Y bueno, seguimos con temas importantes e interesantes, fascinantes del mundo de la ciencia. ¿Y qué más fascinante que nuestro cerebro? Bueno, de hecho, dos de los mayores proyectos científicos que en este momento se están desarrollando en el mundo, uno financiado por los Estados Unidos y otro por la Unión Europea, son dos proyectos que tienen que ver con la exploración del cerebro, los Brain Project. Se llaman un poquitito distinto uno del otro, pero en el fondo intentan empujar más allá lo que se sabe sobre este objeto que algunos dicen es el más complejo del universo. Y justamente sobre el cerebro acaba de publicarse un libro de un destacadísimo neurocientífico argentino que se llama El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Y ese destacadísimo neurocientífico está del otro lado de la línea en Madrid y se llama Mariano Sigman.
Obtuvo su doctorado en neurociencia en Nueva York y fue investigador en París antes de volver a la Argentina. Actualmente reside en España, es un referente internacional en neurociencia de las decisiones, en neurociencia y educación, en neurociencia de la comunicación humana. Es uno de los directores del Human Brain Project, el esfuerzo más vasto del mundo por entender y emular el cerebro humano. Trabajó con magos, cocineros, ajedrecistas, músicos y artistas plásticos para relacionar la neurociencia con distintos aspectos de la cultura humana.
Hola Mariano, ¿cómo estás?
Nora, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, es fascinante volver a leer un texto tuyo, o sea, ya se van sumando tus libros acerca del cerebro que nos acercan a los legos. Bueno, algo de lo que se va sabiendo sobre este órgano tan complejo que alguna vez se pensó que estaba aislado un poco y hoy cada vez se piensa más que está en una comunicación absoluta con el resto de nuestro organismo. Así que cuerpo y cerebro son una unidad indisoluble. Pero llama muchísimo la atención porque después de mucho énfasis en otras áreas, vos volvés a plantear que con las palabras se puede modificar el cerebro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nació la idea de este libro? Y te voy a hacer algunas preguntas sobre lo que implica que las palabras puedan modificar nuestra biología.
Bueno, primero era un placer, como siempre, hablar con vos y conversar. Las palabras y cualquier experiencia que tenemos cambian el cerebro, ¿no? Y por de hecho dejan traza en la memoria y la memoria está en el cerebro. Entonces, en algún lugar es como bastante elemental entender que las palabras modifican y dejan trazos en el cerebro. Yo creo que lo sorprendente, a la vez no tanto, porque siempre ha estado un poco en lo humano, es la fuerza que tienen las palabras para transformarnos. Con sus límites, por supuesto, pero la cuánto puede cambiar cosas que nos parecen incambiables, lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que decidimos, lo que recordamos. Cada una de estas cosas parecen ser como automatismos, parece ser que uno, no sé, como de repente sentís miedo y es como que el miedo apareció, y uno tendemos a olvidar o tendemos a no pensar que tenemos mucha más injerencia, sobre todo a través del buen uso de las palabras, el buen uso del lenguaje, el buen uso del pensamiento propio, es decir, de cómo reconstruimos las cosas, de cambiar la manera que vivimos, de cambiar esencialmente todos los elementos de nuestra experiencia mental.
Realmente, llega esto en un momento álgido en la Argentina, por supuesto vos lo sabrás porque los sucesos ocurridos en estos últimos días tuvieron repercusión internacional. Como decía, llega en el momento en que se habla muchísimo sobre los discursos de odio, ¿no? Y cómo eso pueden orientar acciones y modificar no solo a la persona, sino a la sociedad. Y justamente una parte de tu libro, parece que hubieras tenido así una clarividencia, o bueno, es el tema, ¿no? Y se vive no solo aquí en la Argentina, sino también en otras partes del mundo. Vos le dedicás una parte del libro justamente a no ofenderse con el que, porque el libro no solo tiene toda una parte de exposición, sino también consejos, ¿no? Para vivir mejor, para utilizar mejor el lenguaje. Y vos decís no ofenderse con el que piensa distinto y abrazar a quien nos contradice. Dudar de uno mismo y recordar que siempre podemos estar equivocados. Usar la conversación como un espacio vital para juzgar nuestras propias ideas. ¿Usamos mal el lenguaje?
Yo creo que conversamos muy mal hoy, en estos días. No es ni el único momento del tiempo ni del espacio en el que eso pasa. Es decir, eso ha habido mil momentos en la historia en los que hemos conversado muy mal. Yo conversé mucho para hacer el libro con filósofos y una justamente una conversación que hubo fue sobre si uno puede etiquetar las conversaciones de buenas o malas, porque en última instancia las conversaciones son lo que son. De una perspectiva, viniendo de la ciencia, hay una visión utilitaria donde vos lo puedes pensar es una conversación con un amigo, una conversación de pareja, una conversación con un hijo o una conversación social. Una vez que uno tiene una premisa sobre qué es lo que uno querría que pase con una conversación. Por ejemplo, vos podés querer que una conversación te lleve a entender cosas que no entendías, o vos podés querer que una conversación te lleve a tener una mejor convivencia con una persona, o podés querer que una conversación te lleve a descubrir lo que le pasa a la otra persona para poder acompañarla y ayudarla. En el momento que vos haces una premisa sobre qué es lo que uno desea de una conversación, ahí la ciencia puede venir a preguntarse cuál es la mejor forma de conversar para lograr la premisa que uno quiere lograr. Y si uno pone la premisa de que la conversación debería servir para pensar mejor, y pensar mejor en general quiere decir poder resolver problemas de todo tipo, problemas lógicos, pero también decisiones, y decidir bien significa que uno después está contento con aquello que decidió, es decir, que de alguna manera uno volvería a hacer lo mismo y que uno encontró aquello que quería encontrar. Si uno pone esa premisa para la conversación, aparecen recetas que no son nuevas, es decir, esta idea que vos, con este fragmento que es, creo que refleja muy bien la intención del libro, digamos, sobre cómo hablando bien podemos aprender a pensar, es una idea muy antigua por lo menos de los griegos, digamos, casi todo el sofismo griego se construyó así, se iban y se retiró, no era una persona sola con una habitación tratando de descubrir cosas difíciles. Se juntaban y conversaban de manera abierta, cada uno trataba de explicar cosas, al explicar cosas aparecían un montón de dudas, de todas las cosas que no entendían. A veces la otra persona daba respuesta a esas dudas, a veces no, pero a veces manifestando las dudas uno entendía por lo menos qué es lo que no entendía de un problema y dónde lo tenía que trabajar. Y entonces la conversación era como una especie, así como tenés un taller donde se esculpe el hierro, se esculpe la madera y uno va trabajando, el taller donde se esculpían las ideas era en la conversación. Y eso aparece muchas veces. Yo en el libro hablo mucho de Michel de Montaigne, que fue un personaje, era un filósofo, un político, un sociólogo y un pensador, que fue el que inventó, de hecho, el género del ensayo literario, y que el tipo, su herramienta era la conversación, y cuando tenía con quién hablar, hablaba con alguien, y cuando no tenía con quién hablar, hablaba solo. De hecho, así inventó el ensayo, él se encerró durante 6 años a hablar consigo mismo. Entonces, hoy la diferencia es que hay mucha ciencia, además, y la ciencia nos muestra que la buena conversación funciona con premisas que uno puede intuir, de a pocos. Es decir, no se puede hablar bien entre 800.000 personas al mismo tiempo, porque no hay tiempo físico, material, para poder intercambiar ideas. Y sobre todo hay un tema de disposición para conversar. Se conversa bien cuando una persona va a la conversación para aprender, para descubrir, para aprender de los otros, de uno mismo. A mí me gusta la metáfora en cualquier dominio de la vida. También uno puede ir a jugar un partido de fútbol y uno puede ir a jugar a disfrutarlo, como a divertirme, o uno puede salir a tratar de matar al otro. Y son disposiciones muy distintas. Y yo creo que conversamos con el cuchillo en los dientes todo el tiempo. Y eso lo hace. El problema de eso es que cuando yo digo conversamos, cada uno piensa que es el otro el que hace eso, y es muy difícil darse cuenta que uno mismo, yo mismo, digamos, y todos nosotros cometemos ese mismo error con altísima frecuencia. Y entonces a veces hay, bueno, yo en el libro cuento, digamos, pautas de cómo darse cuenta de eso, y eventualmente de cómo cambiarlo y cómo llevar la conversación a un lugar que nos sirva para pensar mejor.
Sí, justamente vos en el libro decís que muchas veces se desacredita la sección de autoayuda en las librerías, y que vos, al contrario, querés que esto sea una especie de autoayuda para encontrar mejores formas de relacionarnos entre nosotros y pensar mejor, ¿no? Pero también hay otra frase hecha, viste que muchas veces uno dice, bueno, no te preocupes, son solo palabras. Aparentemente, por lo que vos analizás y reflexionás y comentás en el libro, las palabras no son solo palabras, ¿no?
No, por una palabra empieza una guerra. Es decir, hay palabras que, digamos, vos decís, vamos todos a pelear, y la gente lo escucha y se van a pelear y se van a una guerra. También hay palabras que empiezan guerras internas, de las que nos damos menos cuenta. Es decir, cuando uno hace frente a la misma situación, dos personas reaccionan distinto, en gran medida porque se hacen una narrativa distinta de qué es lo que pasó. Es decir, vos venís manejando en el tráfico, una persona te cierra, y ese es el hecho, una persona te cerró. De ese hecho uno puede convertir historias distintas. Una historia es, me quiso cagar, me cerró. Si vos te haces esa narrativa, entonces vas a reaccionar de acuerdo a aquella interpretación que diste a esa historia. Si vos decís, uy, venía distraído, qué tonto, qué lío esto, que la gente, bueno, yo también voy distraído. Esa narrativa te lleva a cosas distintas. Entonces uno se comporta distinto, y aún justamente lo que contabas, por ejemplo, cuando... Esto es respecto de la interpretación de los otros, pero también de la interpretación de uno mismo, y yo cuento mucho eso en el libro. O sea, cuando uno dice, tengo miedo, estoy triste, o estoy enojado, en realidad uno está conjeturando qué es lo que siente. En realidad, lo que uno siente es como algo muy confuso en el cuerpo, en algo que pasó, en algo que identificamos con cosas que nos pasamos en otro tiempo, pero yo cuento que eso es como una especie como de imagen ambigua, donde no hay una interpretación nada más, hay muchas interpretaciones. Entonces, frente a la misma situación, uno puede decir, estoy asustado, otro puede decir, estoy enojado, y muchas veces, estoy triste. Eso, por ejemplo, aparece mucho en la conversación con los niños. Los niños muchas veces están tristes, pero lo expresan como enojo. Y el confundir tristeza con enojo no es una mera confusión de palabras, porque primero cambia lo que hacen, o sea, cambia si llora o si gritan, pero eso a su vez cambian cómo se sienten, porque hay una especie de profecía autocumplida de las palabras. Cuando uno declara y dice, yo siento esto, entonces uno empieza a hacer todo en consistencia con eso, y entonces uno empieza a ver el mundo así, y eso es como que produce ese sentimiento. Entonces hay una idea que, digamos, las palabras tienen cierta injerencia en las construcciones de las emociones. Las emociones no son solo cosas que se construyen a partir de cosas que suceden en el mundo. Entonces, no sé, hay un abismo y entonces uno tiene miedo. Frente al mismo abismo uno puede decir, no pasa nada, el abismo está adelante, pero tengo un camino a la izquierda y no tengo miedo. Entonces uno construye esa emoción en gran medida con el relato que se da, y eso, por supuesto, no es una cosa instantánea, sino que es una cosa que se va forjando a lo largo de la vida.
Dado el mundo polarizado que vivimos actualmente en todas partes, ¿vos pensás que esas narrativas se pueden cambiar?
Sí, porque hay muchos... Acá me gusta cuando preguntaste, porque me decís, vos pensás que... Yo diría, yo sé que, porque esa es la virtud de la ciencia, justamente. Parte de lo que yo creo que le da valor al libro es que no es como mi opinión sobre el asunto. Como en otras cosas, yo te digo, por ejemplo, si me preguntás, ¿pensás que se puede cruzar un puente de 100 metros? Yo diría sí, porque hay la ingeniería y la ciencia que nos ha enseñado que ciertos materiales con ciertas estructuras y ciertos puntos de apoyo... Entonces, también hay, así como hay ciencia de materiales, y así como hay una ciencia de la conversación, hay mucha gente, nosotros entre ellos, pero mucha otra gente, y esta ciencia encuentra que hay ciertos interruptores que se pueden tocar, que esencialmente son cambiar las disposiciones y las creencias y las preconfiguraciones con las cuales uno entra al partido de la conversación, que si uno cambia eso, la posibilidad de que gente con puntos de vista radicalmente opuestos en problemas que uno diría es imposible que se pongan de acuerdo, empíricamente uno los pone juntos o juntas y se ponen de acuerdo. Con no siempre, pero con muchísima mayor probabilidad de la que uno pensaría. Y las conversaciones, aun cuando no se ponen de acuerdo, sirven para amainar diferencias, para que una persona entienda el punto de vista del otro, para reducir la violencia, para... Y esto hay experimentos, muchos los hemos hecho nosotros, en situaciones hipotéticas, pero también hay muchos experimentos en la vida real. Uno de los que más ha trabajado en eso es una persona que se llama Goldenberg, que trabaja, tiene un laboratorio que se llama el Laboratorio de Resolución de Conflictos, y estudian el conflicto de Palestina e Israel, y han hecho miles de experimentos en los cuales ponen a gente a conversar en distintas circunstancias y encuentran que en ciertas circunstancias la gente entra y sale más peleada de lo que entró, y en otras circunstancias, que son las adecuadas, entran y salen con más cordialidad, y muchas otras medidas, más dispuestos a buscar una solución, más comprensivos. Lo interesante es que en esa situación no solo son más comprensivos con los demás, sino que también justamente se hacen menos daño a sí mismos, digamos, porque salen menos enojados, salen menos enfurecidos, salen más tranquilos, más calmos.
Mariano, realmente me parece un aporte importantísimo en estos momentos en que además la conversación se da en el espacio público, en las redes, en los espacios públicos, y eso no creo que ayude a encontrar estos espacios de acuerdo que vos mencionás. Así que más que recomendable el poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Volvamos a la conversación. Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos muchísimo estos minutos con Al Infinito y Más Allá.
Muchísimas gracias. No, un abrazo muy grande.
Estuvimos hablando con Mariano Sigman, autor de este nuevo libro que publica Editorial Debate, El Poder de las Palabras. Bueno, es un destacadísimo neurocientífico. Desarrolló una extensa carrera de divulgación científica también, que incluye columnas en las principales radios y programas de televisión, bueno, cientos de artículos, y ahora este nuevo libro que llega justo en el momento indicado.